¿Alguna vez ha tenido usted la experiencia de extrañar a México cuando está en el extranjero? ¿O qué cosas le hacen a usted sentirse orgulloso de México? Que diga usted, soy muy patriota. ¿O qué entiende usted por ser patriota? ¿Qué entiende por patria? Justamente en esta fecha es que queremos hacer una reflexión en torno a cuál es la diferencia entre ser patriota y patriotero, porque seguramente ha escuchado usted el término. Y para ello, este día nos acompaña el maestro Gabriel Falcón Morales. Él es profesor del Departamento de Filosofía del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Maestro, le agradezco su presencia. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí con gusto los acompaño.
Platíqueme, ¿qué se entiende como patria desde un punto de vista filosófico?
Bueno, esto nos tiene necesariamente que conectar con la historia, porque el concepto de patria, diríamos nación, está ligado a la conformación del Estado moderno. Y ahí, en el siglo XVIII, en Europa, sobre todo, el elemento nacionalista va a ser fundamental, ¿no? Esta cohesión de un grupo humano que comparte un territorio, pero que de pronto en los tiempos anteriores pues estaba un tanto disperso, era más fuerte los regionalismos, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Italia en la época de Maquiavelo, en el Renacimiento, cuando había una gran cantidad de reinos, de principados, ducados, y tenían algo que era la lengua, pero todavía ni siquiera era un italiano uniforme, sino también con muchos regionalismos. Y en El Príncipe Maquiavelo, al final de esa obra, precisamente él señala la necesidad de unirse como nación y empezar a pensar en términos de una Italia unificada para poder enfrentar a los enemigos externos, ¿no? Entonces ahí ese proceso, que fue muy lento, pues también requirió de rescatar del pasado hechos que fueran heroicos, ¿verdad? Personajes que tuvieran también una presencia muy destacada, que empezaran a ser señalados como parte de esa esencia nacional, que en realidad mucho tenía de ficción, porque esa separación regionalista era muy fuerte, ¿no? Y eso también en México, ¿no? En México la conformación de la patria-nación fue un proceso lento, complicado, y que la educación pública jugó un papel ahí fundamental, ¿no? Para poder construir esa nacionalidad, pero donde también, como en toda nación, se tuvo que postular algunos mitos, ¿verdad?, que luego se construyeron artificialmente para enaltecer nuestro pasado y empezar también a evaluar ese pasado de una manera un tanto maniquea, ¿no? De estos son los buenos, estos son los malos, con estos nos identificamos y estos son traidores a la patria o son antipatriotas, ¿no?
Efectivamente, tal pareciera que para que la gente diga que tiene un valor, o vaya, estos valores que nos inculcan con respecto a la patria o al apego, siempre por lo regular se busca que sean heroicos, ¿no? Recientemente acabamos de pasar lo que es la gesta heroica de los niños héroes, 177 aniversario, y que nos dicen después, no, es que ni eran niños, no es que no se aventaron de con la bandera, y entonces empiezan como a tratar de desmitificar, quiero decir, como para que, no sé si nos decepcionemos de la patria o para que seamos más realistas de lo que debemos de asumir como ciudadanos ya en la actualidad, no tanto del pasado, como que nos hacen vivir mucho del pasado en ocasiones, uh-huh. Aunque después hablaremos de cosas muy presentes para hacer distinción entre patriota y patriotero, ¿no, maestro?
Sí, definitivamente. En esa desmitificación hay un riesgo, ¿verdad? Porque efectivamente en México también, supongo que en otras partes del mundo, existe también esto que llamamos malinchismo, uh-huh. Que es una actitud que denigra a la propia patria, que habla mal de ese pasado y se centra en los errores, en los defectos. Y entonces, sí, cuando desmitificas, puede haber ese riesgo de tumbas al héroe, pero tumbas también a la historia que te da sentido, ¿no? Entonces ahí es muy delicado ese proceso porque sí, se crearon muchos inventos, muchos cuentos, relatos, leyendas alrededor de personajes como los llamados niños héroes, como el Pípila, como Cuauhtémoc, pues en fin, Hidalgo mismo. Y lo cierto es que pues sí, se ha ido la historiografía, ¿verdad? La historia científica ha ido desmitificando, los ha vuelto más reales de carne y hueso, pero yo pienso que no se debe llegar al extremo también de volverlos tan triviales que no se pudiera considerar que jugaron un papel heroico dentro de nuestra historia, ¿no? Yo pienso que hayan hecho esto de aventarse con la bandera, que no hay prueba, seguramente los llamados niños héroes, estos adolescentes, resistieron, ¿no?, de alguna manera a la invasión norteamericana y fueron derrotados, pero supongo que hubo actos heroicos. La cosa es que pues no tenemos así puntualmente los datos. Y también ahí la fantasía juega un papel en la historia, ¿no? Creamos historias grandiosas donde a lo mejor pues todo fue un poquito más normal de una invasión que terminó con estos muchachos, ¿no? Pero yo pienso que sí, una nación debe asumir con mayor madurez la historia que nos habla de blancos y negros, pero también grises,
¿no? Claro.
Y en ese sentido, pues no caer en extremos, que ahí es donde yo vería el riesgo de lo que llamamos patrioterismo, ¿no? Uh-huh. Que podría llevar al fanatismo, ¿no?
Precisamente cuando llega una fecha como esta, ¿no? Del 15 de septiembre, en esta ocasión, el 212 aniversario del inicio de la gesta independentista, pues resulta que viva México, sus héroes, y entonces todos salimos a la calle y cantamos y hasta nos emborrachamos y hacemos la cena y no, es que este país, nuestro país, eso es ser patriota.
Yo pienso que ahí como en todo y como pasa quizás en Estados Unidos con el 4 de julio, pues uh-huh. Por un lado se comercializan estas fechas, ¿no? Y uh-huh. Se aprovechan los comerciantes, ¿no? Y por el otro lado, los gobiernos pues también exageran, creo yo, en determinado momento para explotar un nacionalismo que les sirva de legitimidad, ¿verdad? En ese sentido. Se ha señalado ya desde hace tiempo, ¿verdad? Los historiadores profesionales dicen, pues es una paradoja que celebremos el inicio y no el final de la independencia, que tendría más sentido. En estricto sentido, en 1810 no había México, no había nación mexicana, ¿no?
Cierto.
Y siendo así más también estrictos, ni siquiera en 1821, porque apenas iniciaba un largo proceso de conformación de la nación mexicana, ¿no? O algo que precisamente va a estar lleno de invasiones, de guerras, de guerras civiles y de un proceso tan en un país tan grande, con un territorio enorme, donde los del sur pues no se veían identificados con los del norte, con los del centro. O sea, una diversidad muy grande que yo diría ha sido parte de nuestra presunción, pero también es parte de nuestro gran problema de poder unificar a esa nación enorme, ¿no? Y yo decía que en ese sentido, pues sí, también la figura de Hidalgo como el padre de la patria, pues dicen ahora, pues en realidad el padre de la patria fue Agustín de Iturbide. El problema es que Iturbide no se convirtió en el héroe que tenía que ser porque le salió la ambición, se declara emperador y termina fusilado, ¿no? Es decir, un personaje que pues no cumplía con los rasgos heroicos de un hidalgo que fue fusilado, ¿verdad? Y que se exhibió su cabeza durante mucho tiempo. Y que entonces tiene también ese carácter de mártir, ¿verdad? Que nos gusta también resaltar mucho, decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? También esta inclinación por los derrotados más que por los triunfadores y por el martirio más que por los actos heroicos realmente triunfantes, ¿no?
Entonces, por eso mismo, quizás no hemos entendido, no sé si el hacernos a veces ser víctimas o parte de la consecuencia de la historia no nos hace aquilatar en realidad lo que significa este suelo, lo que significa esta tierra, lo que lucharon nuestros antecesores, que en lugar de seguir como en esta lucha o empatía emocional de venganza hacia quienes vinieron a conquistarnos, dejamos eso atrás y seguimos creciendo por esta gran nación, ¿no? Porque entonces de repente pareciera que todo lo que es extranjero, porque hay mucha gente, no, si no es mexicano, no. Pero, perdón, maestro, los fines de semana van a las cadenas extranjeras a comerse su pollito, su pizza, ¿no?
O ven ropa de marca extranjera.
La ropa de marca extranjera. ¿Qué otras cosas hay por ahí como que interesantes? Van al cine, exactamente. Consumimos. Entonces, pues yo ya no entendí.
Sí, efectivamente hay esa ambigüedad en el nacionalismo mexicano, como que convive ese orgullo, pero que a veces es un orgullo de dientes para afuera nada más, y en el fondo también hay un colonialismo, ¿verdad?, cultural, sobre todo norteamericano. Sí, yo pienso que en este nacionalismo mexicano hay varios problemas, ¿verdad?, que resolver históricamente, y uno de ellos es también, por un lado, volver a nuestros seres más reales, más de carne y hueso, y por el otro lado, pues reconocer los errores y los defectos de los mismos.
Vamos a seguir con este análisis que está usted realizando porque tenemos que hacer una pausa comercial en este programa especial. Hoy nos está acompañando el maestro Gabriel Falcón Morales, profesor del Departamento de Filosofía del CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Cuál es la diferencia entre patriota y patriotero? Ya volvemos. Estamos de regreso para continuar en este programa especial, hoy 16 de septiembre, y nos acompaña el maestro Gabriel Falcón Morales, profesor del Departamento de Filosofía del CUCSH. Estamos hablando de la diferencia entre patriota y patriotero. Nos estaba haciendo un análisis para continuar con el mismo, maestro, justamente pues como de esta ambigüedad, ¿no?, del patriota, yo mexicano, pero vamos y consumimos todo lo que viene del extranjero.
Sí, mucho tuvo que ver también las campañas nacionalistas de los gobiernos mexicanos, sobre todo a partir, yo diría, de Manuel Ávila Camacho, que fue en los años 40, y luego posteriormente, pues ante esa crisis mundial también vino esta necesidad como de cerrar filas, ¿no?, como dicen, ante la amenaza del extranjero, en este caso del fascismo, pero luego también del comunismo, ¿no? Y entonces se iniciaron campañas que acentuaban, ¿no?, lo propio, pero que también de pronto dejaban ver como esta uso del folclore mexicano, que es tan rico, de la música, de la gastronomía, de la ropa, que si bien son de gran valor, pues también empezó a contrastar con la invasión, diríamos, colonialista, de música en otro idioma, de ropa con otra identificación, y que, bueno, poco a poco fue parte de lo que llamamos globalización. Yo pienso que eso tampoco se puede detener artificialmente, ¿no? A mí me llama la atención que hace años me enteré que en el estado de Morelos un presidente municipal prohibió por ley que se festejara el Halloween, y que quien lo hiciera se le iba a multar. Pues a mí se me hace eso un tanto exagerado, porque las tradiciones tampoco se pueden mantener por ley, por un decreto, y más bien se pone una política de difusión de estas tradiciones y de defensa de lo propio frente a lo que está fuera, ¿no? Pero sin caer, ahí es donde yo diría que estaría el patrioterismo, en una exageración donde pareciera que es, lo demás no vale y solamente lo interno, ¿no? Hubo una campaña, no se acuerdan muchos radioescuchas, de como México no hay dos.
Sí, como no.
Que tuvo un gran empuje. Decían los malinchistas ahí, dicen que en una barda que decía esta frase, alguien le añadió 3 puntos suspensivos y le puso afortunadamente.
Sí, 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 sí.
Y pues de ahí acuerdo. También era este contraste de decir, híjole, pues sí, como México no hay dos, pero pues eso incluye también lo malo, ¿verdad? La parte problemática que podría ser la pobreza, la violencia, la inseguridad, etcétera, ¿no? Pues hay mucho que defender, mucho que modificar y mucho que también, yo diría sí, apenarnos y tratar de solucionar esos problemas, ¿no? Que ese yo digo que es el verdadero sentimiento patriótico, ¿no? Valoras a tu país por lo que realmente está en la base de su historia y con, yo diría, una selección también de a quién vas a reconocer como héroe, ¿no? No me acuerdo si fue en el sexenio de Felipe Calderón, que por ahí se hizo un sondeo en Europa para ver a quienes identificaban los europeos como mexicanos destacados. Uh-huh. Y llamó la atención que ganaron ahí 3 ches, ¿no? El Chicharito, que en aquel entonces triunfaba en Europa, el Checo Pérez, que también empezaba a triunfar en la Fórmula 1.
Y Hugo Sánchez.
No. Y el ¿no? Chapo.
Y el Chapo.
Que estaba en sus días de gloria.
Con Hugo Sánchez.
Sí. Ajá. Pero entonces, pues 2 deportistas, entre comillas, y un delincuente, ¿no? Entonces, pues esa era la percepción del europeo común, ¿no? De México, ¿no? Cuando yo diría, pues México tiene mucho más que ofrecer que esos personajes, que sí, pues los 2 primeros podríamos estar orgullosos, pero pues el tercero da que pensar, ¿no? Ahí es el asunto también de a quién identificar como personajes, a quién admirar y que podrían decir representan a nuestra nación, ¿no? Porque también históricamente le quieren atribuir eso a la selección de fútbol y pues nos llevamos una decepción, ¿no? Como en el último mundial, porque también se infla artificialmente algo que se ha comercializado, que no se ha tomado en serio, pero pues, que tiene éxito hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo pienso que sí, ser patriota es un compromiso, ¿no? Con tu historia, con tu territorio, con tu gente, pero eso no implica que se olvide que somos parte de un conglomerado humano mucho más amplio. Y en ese sentido, ese es el reto quizás de la globalización, tratar de hacer convivir armónicamente el nacionalismo con el cosmopolitismo, ¿no? Porque pues también somos cosmopolitas ya, sobre todo los jóvenes que andan navegando ahí en la red, visitando otros mundos. Qué bueno, ¿no? Que se abren al mundo, pero sin olvidar las raíces y al mismo tiempo sin olvidar que pues, dialogamos con otras culturas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en ese sentido deberíamos de tomar en cuenta que ser patriota representa lo que yo hago por mi país, lo que hago por la gente que me rodea, por el entorno en el que estoy, ¿no? En lugar de quizás estarme fijando en otras cosas que no tienen, me parece a mí, mucho sentido. Desde una gran contradicción que tenemos también, maestro, me parece, nos quejamos de que ay, a nuestros migrantes nos los tratan mal en los Estados Unidos. Pobrecitos, ¿no? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, un migrante que viene de Chiapas, que viene de Tabasco, que viene de esta parte conflictiva del sur de nuestro país, llega aquí a Jalisco? ¡Ay, esa gente!, ¿no? ¡Ay! Y ya no le digo un extranjero, nada más le estoy hablando de una persona de nuestra propia nacionalidad, o un indígena que también es mexicano, ¿no? Les regateamos su trabajo, los menospreciamos, ah, pero sí, viva México. Entonces, no valoramos a la patria en toda la diversidad que nos da, y me parece que esa es una diversidad, como bien dice usted, este reto de unificar a un país tan grande, a un territorio tan grande. Pero entonces yo creo que ahí viene también un sentido humano, ¿no? O sea, la patria, sí, la tierra que me alberga, en la que nací, donde hay una gran cantidad de personas con distintos quizás puntos de vista de diferentes estados, pero inclusive hasta eso lo rechazamos, ¿no? Ay, esos de Sinaloa, se creen, o los de Nuevo León, o hay esos del sur, mare. O sea, y nos criticamos entre nosotros mismos, en lugar de decir, a ver, ¿cuál es la riqueza que tiene este país? A ver, déjame conocer a alguien de Baja California, déjame conocer a alguien de Hidalgo, ¿no? O sea, yo soy de la Ciudad de México, pero a ver, yo vivo en Jalisco. Y entonces a veces, ah, eres de la Ciudad de México, ¿qué haces aquí? O sea, vivimos como en un enfrentamiento terrible, pero viva México.
Al final, ¿verdad?
¿No?
Sí, sí, yo pienso que ese también es uno de los riesgos de nuestro tiempo, que en donde se acentúan, yo diría de manera exagerada, los regionalismos, ¿no? Uh-huh. Y se rompe esta unidad nacional, ¿no? Tan buscada, decía yo, históricamente en nuestro país. Y se convierte también en una serie de guetos, de espacios como cerrados, donde no, mejor no vengas acá, ¿verdad? Porque aquí somos de otra manera, quédate en tu estado, quédate en tu región.
¿Se acuerda aquello de haz patria, mata un chilango?
Sí,
¿se acuerda?
Terrible, terrible, ¿no?
Terrible, exacto.
Una confrontación con los capitalinos, que pues sí, también ellos de repente con una serie de prejuicios, ¿verdad?, contra los jaliscienses, pero donde se deja ver sí mucho esta falta de interacción, ¿no? Uh-huh. Y yo digo que también es, por eso para mí es delicado que se construya un discurso donde se exalta a un estado, como el de Jalisco, por ejemplo, uh-huh, con asuntos de triunfos deportivos, con asuntos de personajes históricos muy importantes que se han salido de aquí, pero no tanto como para convivir con el resto de la realidad nacional, sino como para presumirla, ¿no? Como para confrontarla, como para decir, mira, acá tenemos todo esto y allá, pues, no tienen casi nada, o es donde está la marginación, es donde están los mexicanos que sobreviven apenas duras. Pues ahí yo digo que es donde está el problema de nuestro curioso nacionalismo-regionalismo, ¿no?
Exactamente. Fíjese que yo recuerdo hace muchos años un pleito tan, me pareció tan tonto, que recuerdo tuvimos que intervenir por ahí algunos amigos, de otro amigo que empezaba a presumir a Jalisco, ¿no? Estábamos en la universidad, a Jalisco como que era el que identificaba en realidad a México, o sea, Jalisco como sinónimo de México en el mundo, ¿por qué? Uh-huh. Por el mariachi, por el tequila, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, y había un compañero que era de Yucatán, uh-huh, decía, y, o sea, ¿y tú qué? O sea, Yucatán, ¿qué? No estés ni en cuenta ni nada, que decía, ¿pero eso qué importa? O sea, ¿eso qué importa? Eso no te hace superior a este chico que es de Yucatán. No, porque aparte allá tienen la trova yucateca,
claro,
¿no? Por decir un algo. Pero el hecho de lo que usted dice de, déjame presumir que Jalisco, ¿y usted es qué? O sea, allá va otro de Sinaloa, ¿y tú qué? ¡Por tamborazo! Es decir, ¿por qué confrontar en lugar de decir qué riqueza de país tenemos musicalmente, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bueno, maestro, vamos a seguir porque ya me están mandando a la pausa comercial. Regresamos entonces. Los comentarios que usted desee hacernos, por favor, háganoslo llegar a través de nuestra página notisistema.com, sección contacto. Volvemos. Estamos de vuelta con usted hoy con la compañía del maestro Gabriel Falcón Morales, profesor del Departamento de Filosofía del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, hablando de la diferencia entre patriota y patriotero. Maestro, pues definitivamente, como le comentaba antes de irnos a la pausa comercial, el hecho de confrontarnos entre nosotros mismos. Jalisco tiene más que Yucatán, que Nuevo León, que Hidalgo, que Tlaxcala. Pues no sé si tenga más o tenga menos, pero o que por fortuna o por alguna fortuna es el sinónimo de México en el mundo. Pero los demás estados no demeritan por eso, en lugar de decir, a ver, yo todos los días tengo tequila y mariachi. A ver, déjame, me voy a Tlaxcala, voy por lo que no tengo, ¿no? Como buena mexicana, déjame explorar otras tierras, ¿no?
Sí, así es. Yo pienso que este proceso histórico fue muy, digamos, azaroso, como casi todos, porque efectivamente el proceso de construcción de la identidad mexicana, muy basado en el charro, en el tequila, en el mariachi, tuvo mucho que ver ahí el cine mexicano, que se le llama de la época de oro, de los años 40, sobre todo, cuando aparecen estas figuras como Jorge Negrete, como Pedro Infante, donde, por cierto, el famoso traje charro se dice, y hay una película de Negrete en ese sentido, donde todavía no era el típico traje charro, sino un traje que tenía mucha influencia española, ¿verdad? Y que después fue perdiendo algunos elementos como las borlas que colgaban, sí, del típico sombrero charro, ¿no? Y la música, ¿verdad?, del mariachi, que pues ahí también hay un debate que yo la verdad no me meto porque no le sé tanto, de si fue una influencia francesa. Unos dicen que es el mariage de matrimonio en francés, y otros dicen que no, que si es de Cocula y ahí nació auténtico.
Y que es una palabra de origen náhuatl, inclusive también hay por ahí
indígena,
una versión.
Pues puede que haya ahí todas esas mezclas de elementos, pero efectivamente había otras formas de vestimenta en el país, ¿verdad? Decías Yucatán, pues otros ritmos musicales, otras tendencias populares, y sin embargo el cine pues fue construyendo esta figura del charro como la propia. El tequila pues sí que se convirtió en una bebida nacional, pero que también pues excluye de una riqueza también de alcohol, de diferentes tipos de alcoholes en el país, ¿no? Pues de tal manera que me parece que ahí sí tuvo mucho que ver un uso comercial y político, ¿verdad? Que cuestionaría yo, porque ¿qué pasa si no te gusta el tequila? ¿Qué pasa si el mariachi no es tu favorito musicalmente hablando?
Y que es válido,
¿eh? Es válido, y dices, ah, no, pues tú no eres mexicano.
Sí, sí, sí.
No.
Ojo
pues
con eso.
Probablemente nací con otras costumbres, con otras, escuchando otra música, bebiendo otros otras bebidas. Y no por eso soy menos mexicano, ¿no? Simplemente estoy ligado a otra tradición que es parte de la riqueza cultural de México, ¿no?
Efectivamente, es ese otro porcentaje de representación del mexicano.
Así es.
Por decirlo.
Que tendríamos que reconocer que, pues, por ejemplo, la riqueza gastronómica de Oaxaca, de Chiapas, que es mucho de ella patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Como los moles.
Es correcto.
De Oaxaca, y que pues la verdad, frente a la gastronomía jalisciense, pues sí, le compite muy alta, en un alto nivel, ¿no? Y no creo que, en ese sentido, pues algunos construyen como somos acá los líderes, somos todos el número uno, porque caemos un poco en ese patrioterismo típico norteamericano, ¿verdad?, del 4 de julio, donde se presume ser el número uno, se presume ser los líderes, y se ve hacia abajo a todo el resto del planeta, ¿no? Acá es ver hacia abajo al resto del país, ¿no? Y pues no es la idea, es más bien dialogar, enriquecerse mutuamente, como ha sido en la historia, ¿no? Creo yo.
Ahora que menciona Estados Unidos, también hay una cuestión como muy interesante del mexicano, ¿no? Yo creo que ser patriota, reserva de su mejor opinión, maestro, y por supuesto de nuestra audiencia, es de que yo como mexicana todos los días respete las normas de convivencia con mis semejantes en esta ciudad. Si yo simplemente cuando voy manejando me paso el alto, si excedo el límite de velocidad, si me estaciono en un lugar que está prohibido para mí, En fin, por poner nada más un ejemplo, pues yo creo que eso no es tener un amor a la patria. Pero mándeme usted a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Voy a rentar un coche allá y voy a respetar todos los semáforos. Me voy a estacionar donde me tengo que estacionar, ¿no? Voy a ir a la velocidad que me marcan, ¿no? Y tampoco voy a tirar la colillita de mi cigarro o el papelito del chicle a la calle. No, lo voy a poner en el cenicero del automóvil en Estados Unidos. Porque aquí, el chicle, vámonos, la basura para afuera.
Sí, ese es un elemento muy profundo en la cultura mexicana, que inclusive va antes de la cultura mexicana. Yo pienso que desde la Nueva España se empezó a construir esto que llamamos cultura de la ilegalidad, ¿no? Uh-huh. De acostumbrarse a que todo se puede arreglar llegando a un acuerdo.
Todo es negociable.
Todo es negociable. Uh-huh. Y entonces la ley pues está hecha, está ahí, pero está hecha para acomodarla a los intereses de cada quien o a las necesidades de cada quien, ¿no? Y sí, lamentablemente se ve este contraste, ¿verdad? Porque ahí es donde creo que sí, en Estados Unidos, en el primer mundo, en Europa, fue un largo proceso. Yo pienso que hubo un momento en la historia donde había también este caos, y sin embargo la ley fue acostumbrando a la gente a convivir dentro de ciertas normas, ¿no? Y entonces respetar todos en interés colectivo. Ahí es donde está, yo creo que uno de también los elementos complicados de nuestra historia, porque pareciera que somos muy comunitarios, somos un pueblo muy unido en determinado momento, pero hay también un profundo individualismo que de pronto se sale de la comunidad, ¿no? Y entonces, no, pues a mí no me importa si afecto al vecino, a los demás, a la convivencia social. Finalmente voy por mis intereses y por mis necesidades, ¿no? Y entonces rompemos, como se dice, con el pacto social, ¿no? Y eso pues se refleja en esta actitud de, pues yo tengo que imponer mi ley frente a alguna ley que sería en beneficio de todos, ¿no? Ahí tenemos mucho trabajo que hacer, porque es parte de la moral cívica de un pueblo, pero es parte también de las leyes que tendrían que normar los valores de esa norma cívica, ¿no? Y entonces es un juego ahí de estira y afloja, de donde llegaría un momento donde respeto la ley porque la reconozco como valiosa, no porque tengo miedo a la sanción, ¿verdad?
Claro, ese es un muy buen punto.
Sí, sí. Pues ahí yo creo que sí es importante que haya un doble elemento de gobierno-sociedad, donde se respeta la ley, se reconoce la importancia de convivir todos con respeto del otro, y yo creo que ahí también el asunto de la tolerancia y del bien común tendrían mucho que ver, ¿no? Pasa mucho con esto de que se descompuso el semáforo y todo el mundo quiere ganar el espacio del otro y se atora, ¿no?, el tránsito. En lugar de pensar, pues primero tú y luego yo y luego va el otro y luego va el otro, pero no, ¿verdad? Pareciera que todos quieren ganar al que está adelante, y ahí no avanzamos, ¿no? Pues eso también tiene como que, yo creo que una metáfora del país, porque se señala también como este problema en México, se ve mucho, dicen en las empresas, del trabajo en equipo, ¿no? De repente todos quieren mandar, de repente todos quieren ser jefes, y no hay una colaboración más horizontal, más democrática, ¿no? Ahí yo creo que también pesa mucho el problema de la falta de cultura democrática en nuestro país.
Vamos a hacer la última pausa y regresamos ya al último bloque de este programa especial. Hoy platicando con usted al respecto de la diferencia entre patriota y patriotero aquí en Radio Metrópoli. Ya volvemos. We'll be right back. estamos de vuelta para concluir ya este programa especial de la diferencia entre patriota y patriotero. Nos acompaña el maestro Gabriel Falcón Morales, profesor del Departamento de Filosofía del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Pues reflexiones interesantes las que amablemente usted nos está compartiendo el día de hoy, maestro Falcón, porque bueno, ciertamente a veces pareciera que con todas estas actitudes, algunas muy contrastantes entre lo que presumimos, entre lo y lo que hacemos, ¿no? Porque yo puedo presumir, pero no necesariamente lo hago. Entonces, sobre todo las cosas como malas, ¿no? Pues así somos los mexicanos, ¿no? Y pareciera que con eso ya nos escudamos, con eso ya nos protegemos, con eso ya nos justificamos, y particularmente de las cosas negativas, no de las positivas. Uh-huh. Ahora, dentro de esta patria, la patria está representada por una mujer, ¿no?
Uh-huh. Sí,
ahí. Y entonces, ahí. ¿Qué papel juega ahí?
Sí, el asunto es complicado porque creamos también una versión oficial de la historia con héroes masculinos, con una versión patriarcal que no deja de tener su sello machista, su sello violento, donde pareciera que los más violentos son los más heroicos y los que hay que admirar, ¿no? Cuando nos olvidamos también de esa parte del papel de las mujeres en la historia de México, de lo que el historiador michoacano Luis González, inventor de este concepto y esta práctica de la microhistoria, decía que es la matria, ¿no? Porque finalmente es también reconocer el papel de la mujer en este proceso, que históricamente estuvo por ahí relegada en un segundo plano como compañera de, ¿verdad? Y que sin embargo pues también jugó papeles importantes en la historia, como se ha remarcado mucho las soldaderas, ¿no? En el proceso de la Revolución Mexicana, Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, todas estas grandes heroínas que también jugaron un papel fundamental, pero están de los hermanos Cerdán, ¿verdad? Pues también estaba ahí Carmen y todos estos personajes que tendríamos que valorar, y más yo diría en esta perspectiva de una historia que fuera menos agresiva, menos violenta, que hoy en día necesitamos reafirmar, ¿no? Un papel de la mujer que también busca consensos, busca diálogos, busca, sí, llevar adelante a la nación, pero sin avasallar al otro, al diferente, al extranjero, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Yo creo que también ahí, por cierto, tenemos una cuenta pendiente que saldar tanto con los españoles como con los norteamericanos, ¿no? Que han sido muy importantes en nuestra historia. Y creo que, me parece que el triunfo de una mujer en la presidencia este año es una muestra de que ya vamos, espero, en ese camino, ¿no?
Sí, ¿no? Y bueno, los Estados Unidos también, a ver qué pasa, sí, con Kamala Harris,
podría,
¿no? Por ejemplo.
Ya cerrar ahí el círculo, ¿no? Sería magnífico que hubiera ese paso adelante, porque también, pues digo, qué decir de un personaje como Trump, un hombre machista, misógino, con una visión patriarcal de la historia, xenófobo, ¿verdad? Con esta xenofobia, con este odio a los migrantes, desprecio al otro diferente, que sí, efectivamente, decías anteriormente, el mexicano también de pronto maltrata al migrante que viene de fuera, ¿no?
Uh-huh.
Y dices uno, bueno, pero ¿cómo te quejas de que están maltratando a los mexicanos allá si aquí desprecias y hostigas al migrante que va de paso? Porque finalmente va de paso la mayoría, ¿verdad? O sea, algunos se quedan, pero pues por cuestiones, yo digo, que ajenas a su decisión, pues ellos van buscando el sueño americano. Que yo creo que ya sería hora que despertáramos, que ese sueño americano tiene mucho espejismo, ¿no? Que luego se vuelve una pesadilla, ¿no? En ese sentido. Pero sí, yo pienso que todos estos elementos de los nacionalismos tendrían que despojarse ya de tanto mito, de tanta artificialidad, y empezar a decir, bueno, cada pueblo aporta algo, ¿no? Como dicen, el concierto de las naciones, y también cada pueblo tiene sus heridas y traumas que curar, muchas de ellas que persisten, y en ese camino pues nos ayudamos todos, ¿no? Que lamentablemente acaba de pasar el aniversario del ataque terrorista allá en las Torres Gemelas en Estados Unidos, y ese fenómeno con el que dicen algunos inició el siglo XXI, cerró las fronteras, ¿no? Exaltó los nacionalismos, fomentó el odio, ¿no? al diferente, ¿no? Que este tiene otra religión, piensa de manera diferente, y se volvió todo un medio de muros, ¿no? De barreras, de espinas, que lamentablemente no hemos salido de ahí, pero tenemos que hacerlo, si no, ¿cómo vamos a solucionar los retos de nuestro tiempo? Y creo yo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que parece que ponemos etiquetas, ¿no, maestro? Uh-huh. Es decir, que es un poco lo que ha hecho Trump, que en alguna ocasión dijo, los mexicanos son violadores, ladrones, en fin. Entonces, cualquiera que se crea un discurso de ese tipo, ¿de dónde eres mexicano? ¡Ah! Ladrón, violador, ratero, defraudador, secuestrador. Y parece ser que es eso que usted precisamente señala pasó mucho con los musulmanes, ¿no? En Estados Unidos, así inclusive es. Aquellos que habían nacido ya en Estados Unidos o que tenían esta religión. Bueno, a ver, espérame, a lo mejor hubo
pequeños grupos,
sí. Son pequeños grupos, pero es como todo en la vida. No podemos generalizar, y me parece que eso también es algo que se tiende mucho a generalizar por parte de los mexicanos. Pero, ahí le va, ¿dónde rompemos? ¿Usted a qué equipo le va, maestro?
¿A qué qué?
¿A qué equipo de fútbol le va?
Ah, pues a los Tigres.
Le va a los Tigres. Osvaldo, ¿a qué equipo de fútbol le vas? A las Chivas, yo le voy a la América. Ah, ahorita nos podemos, los tres, somos mexicanos, pero nos podemos agarrar del chongo. Uh-huh. Pero no juegue la selección mexicana que trae un jugador de su equipo, del de Osvaldo y el mío. ¡Ay, maestro! ¿Cómo está? ¡Osvaldo!
Sí, sí, sí.
No, ahí se nos olvida. Ahí sí ya es otra cosa. ¿Qué tan válido es eso a veces, no?
Que también ese tiene un elemento un poco artificial o mucho, uh-huh. Porque a mí me parece que, sin decir nombres, pero se fue construyendo también uh-huh. una mitología de la selección de todos, ¿no? Uh-huh. Pero es de todos, pero es solamente algunos pocos se benefician económicamente de ella, ¿no? Y entonces las televisión, la publicidad, todo ese mundo que está alrededor, que sucede a nivel mundial, pero donde de repente uno sospecha si no te están utilizando con ese discurso para hacer crecer un negocio bastante redituable, ¿no? Que por cierto está en crisis, ¿verdad? Estos últimos dos partidos de la selección, los estadios estaban vacíos, ¿verdad? O casi vacíos. Uh-huh. La gente también ya se cansa, ¿no? Y dice, no, pues es que me están dando gato por liebre aquí, ¿verdad?
Sí.
Pues sí, pero yo pienso que eso también es un poco relativo, porque podríamos también alentar otros deportes, otras actividades con las cuales nos identificáramos también los mexicanos, como por ejemplo también parte de la cultura, hombre. Darle un espacio a tantos grandes artistas que tenemos y que sean un elemento cohesionador, ¿no? Como lo fue, digamos, en la época del nacionalismo, ¿no? De pictórico, ¿no? Con el muralismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo pienso que de repente el nacionalismo mexicano ha estado muy a la defensiva, ha sido muy reactivo, no ha madurado desde mi punto de vista, y sigue siendo un nacionalismo con esa, decíamos, ambigüedad, donde al tiempo que me digo orgulloso, también de negro, ¿no? Uh-huh. Y sí, tú empezaste diciendo, el mexicano en el extranjero, pues suele valorar lo que tiene acá y extrañar y volverse nostálgico, pero a veces regresa y vaya, empieza a ver a la gente, no, es que yo donde vivía ya tienen otra cultura superior y aquí todavía estamos atrasados, etcétera, ¿no? O sea, el malinchismo, ¿no? Pues yo pienso que hay que evitar los extremos, ¿no?
Pues hay una serie de reflexiones que hoy nos ha compartido el maestro Falcón, a quien le agradezco enormemente su presencia, esperando que tenga muy buen 16 de septiembre, lo que resta del mismo, maestro.
Igualmente, muchas gracias por invitarme y pues ojalá que sigamos dialogando y reflexionando sobre este tema, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ser buen ciudadano, ¿no? Creo que tratar de unir y no de desunir, que hagamos lo que nos compete hacer para poder tener un equilibrio en este país, pues depende de cada uno de nosotros con nuestras acciones. Ojalá que hoy sea un buen día para reflexionar más allá de, pues sí, tómese tu tequila, pues, pero reflexione un poquitito, un poco de filosofía.
Y con responsabilidad, porque también la fiesta mexicana es luego muy alcohólica.
Exactamente, exactamente.
Todo con moderación.
Efectivamente. Maestro Gabriel Falcón Morales, profesor del Departamento de Filosofía del CUCH de la Universidad de Guadalajara, mil gracias de nueva cuenta.
Al contrario, gracias.
Osvaldo Estrada, en grabación, gracias. Soy Mercedes Altamirano, pásela bien. Y que viva México, pero siendo congruentes, oiga. Hasta la próxima y que viva, exacto.